fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Una Mala Muy Buena. Hasta nerviosa me puse el día de hoy. El día de hoy tengo una invitada a la que quiero mucho, que seguramente ustedes se van a llevar un aprendizaje. El tema del día de hoy es mamás tóxicas. Yo le decía, antes de presentárselas, yo le decía a mi invitada que tenemos que tener mucho cuidado porque de repente, no quiero que se confunda, cuando de verdad las mamás si se preocupan por los hijos, y cuando las mamás sí se vuelven tóxicas. Creo que es una línea muy delgada, ya lo platicábamos Jess y yo, de que es una línea muy delgada, pero el día de hoy vamos a desarrollar el tema para que ustedes, pues bueno, nos den su opinión, nos digan si les ha tocado una mamá tóxica. Antes que nada les presento a Jessica Inda, es quien hace mis uñas siempre, somos amigas desde hace más de 3 años, y bueno, me ha tocado vivir muchos procesos en su vida y yo creo que uno de los más difíciles fue este de su mami. Antes que nada, Jessy, preséntate para toda la gente que nos está viendo.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de invitada, amiga, gracias. Les confieso que sí estoy muy nerviosa porque pues sí hago en vivos, ¿no? Pero referente a mi trabajo, las uñas. Y pues en esta ocasión, Ale me pidió que les compartiera mi experiencia personal, que más que nada me gustaría compartírselas por si alguien está viviendo una situación igual o tú te estás volviendo una mamá como mi mamá, que a lo mejor no sabes, ¿verdad?
Pero no te das cuenta.
A lo mejor
sí,
te dices, ay, no, espérate, mejor me calmo, ¿no? Y pues más que nada es eso, ojalá de apoyar y no dejar en mal a nadie.
Es compartir. El tema lo eligen mis invitadas, les debo confesar que ellos la eligen, ella eligió este tema, porque es un tema que con el que ella estos últimos años ha batallado muchísimo. Y antes que nada, yo le decía a Jessy, ¿cómo podemos identificar si tienes una mamá tóxica? Porque, lo decíamos, creces con ella, entonces es como que lo ves normal, es como de, así es mi mamá es muy preocupona, así es mi mamá, es que a mi mamá le gusta tener todo bajo control, es que sí. Así es mi mamá, y siempre lo he dicho, ¿no? Cuando es tu mamá la que te dice algo, pues uno viene creyendo que la mamá es, pues, lo más sagrado, la mamá es porque te quiere, te lo dicen. Es como que pues no te das cuenta el nivel que, o hasta dónde te puede afectar el tener una mamá tóxica. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar a identificarla? Digo, tú ya la identificaste, ya.
Ya muy grande. A edad muy avanzada. Sí. O sea, bueno, vamos a comenzar. Sí,
vamos, comiénzale.
O sea, no es que tuve una mamá tóxica todo el tiempo. O sea, al contrario. Tuve una gran madre, de verdad. Mis padres se divorciaron, yo estaba muy pequeña, 8 años, y pues siempre a través de un divorcio hay como esa, ¿no?, de que jugar de repente, no sé por qué, pero no creo que sea su culpa, pero es como lo primero, ¿no? Ah, pues con tus hijos, ¿no? Se van con los hijos y a nosotros los hijos nos toca como andar bailando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso pasó, mi mamá se puso bien en los pantalones de mamá, y vamos a salir adelante, hijas. Ajá. No ocupamos a un hombre para que salgamos adelante, ¿no? Mi mamá siempre fue una mamá de casa, nunca se volvió a casar, nunca quiso tener novio. Sí tenía sus novios, la verdad, pero tenía mucho miedo de que algo nos pasara porque somos dos mujeres. Entonces ya le preocupaba bastante esa parte, ¿no? Yo soy la hija chica, soy la más pequeña. Tengo una hermana mayor. Y mi hermana mayor tomó el papel del hombre de la casa.
Ajá, sí, ya lo habíamos platicado.
Y desgraciadamente, pues mi hermana como que se lo tomó muy en serio. Y yo también me lo tomé muy en serio porque creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? Sí. O sea, yo por permitirlo y ellas por lo demás. Pero Mi mamá siempre fue súper preocupona, o sea, yo era todo el tiempo llamadas, Jessica esto, Jessica el otro, esta amiga no me gusta, este novio no me gusta, y mamá me decía, hija, esta amiga tuya no me gusta, y yo, ay mamá, pero pues es mi amiga, te va a hacer algo, vas a ver, ¿y qué creen? Me pasaba algo, entonces yo empecé a crear un miedo. Ajá. A las palabras de mi mamá, porque decía, no, hombre, o sea, todo lo que me dices,
que ¿verdad? Digo, sí existe la parte en la que las mamás tenemos el presentimiento. Ajá. Cuando un amigo no nos gusta, sí. Cuando, sí creo que existe.
Sí, sí.
Pero totalmente. Sí creo que existen las mamás exageradas, pues.
Exacto. Ajá. O sea, yo siento que esa parte, ¿no? Mi mamá, ajá, exageró de más, pero sí me daba como la oportunidad, ¿no? De, pues, ándale, pues, date la madre.
Date.
Y sí, se me daba, ay, mamá, es que qué tonta fui y demás. Mi mamá fue mi mejor amiga. O sea, tampoco voy a decir, ay, todo el tiempo. No, mi mamá fue mi mejor amiga. Creo que alguna de mis mejores borrachas fue con mi mamá. O sea, de hecho, nos dio mucha libertad. Pero siempre fui obediente, ¿no? Uh-huh. Y para mí, la verdad, yo tenía a la mejor mamá. Y hasta el día de hoy lo digo, Dios me dio la mejor mamá, ¿sí? Pero llega un momento en el que uno crece.
Ajá.
¿Sí? Estamos hablando que yo entendía la parte que todavía hasta mis 23 años era una inmadura, ¿sí? Porque hay quienes maduran más rápido y yo por obvias razones no.
¿Sí, sí crees que tu mamá cambió después del divorcio? O sea, ¿sí crees que, o sea, sí era como la mamá linda, la mamá normal, la mamá bien, pero sí crees que creó ese lazo de, bueno, se fue papá y no quiero que mis hijas se vayan? ¿O crees que a ella le afectó el no vayan a querer si es con su papá? No sé, ¿crees que sí influyó mucho la separación?
Yo creo que al inicio fue eso, porque mi papá se volvió a casar. Entonces yo, pues, me iban a dar una hermana. Entonces yo era la chica y iba a tener la oportunidad de una bebé, ¿sí sabes? Ajá. Entonces como que esa parte de, estoy perdiendo a mi hija, ¿sí sabes? Sí. Entonces fue así como que, vénganse para acá, no para allá, ajá, y ya sabes, ¿no? Pero conforme va uno creciendo, yo creo que sí pasó eso que ella empezó a decir, ay, güey, ya crecieron. Ajá. ¿Y yo qué voy a hacer? Ajá. Porque yo ya estoy grande. Ajá. Ella se sentía ya la viejita, cuando, ajá, no es viejita, ni hasta ahorita es viejita. O, ajá, sea, nada que ver, pero ella se sentía como ya muy mayor a como era. Y a lo mejor sí influyó esa parte que ya con el tiempo, al verse ella así y sus hijas creciendo y ya empezando a ver de que se me van a ir, sí, van a hacer su vida. Y yo qué voy a hacer.
Sin pareja, porque le dediqué mi vida a los hijos, que yo creo que es un tema padre, uh-huh, porque a final de cuentas, tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, de que los hijos son prestados, ¿no? Sí. Uno no puede disponer ni de lo que van a estudiar, ni lo que van, uh-huh, ni si te van a cuidar, ni uno, uh-huh, tiene la obligación de enseñarles el bien, el mal, tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes para dónde vas a jalar, y vámonos. O sea, ellos, exacto, deciden qué hacer, ¿no? Pero sí creo que hay muchas mujeres y muchas mamás que empiezan con ese tema de, ahí está creciendo, está teniendo novios, se va a ir, claro, se va a ir.
Sí, yo siento que es esa parte. Yo creo que si yo pensara hace un año cómo era yo, nada que ver a la que soy hoy en día, porque creo que el ser humano está en constante cambio y crecimiento, y si no está pasando eso en tu vida, cuidado, o sea, pon atención, sí, algo anda mal, sí, ¿sí? Entonces yo siento que eso le pasó a ella, o, ajá, sea, de que, o sea, sí la veo que muy dedicada, sí, obviamente con su sentimiento de que, pues, sí te fuiste, pero te vas, ¿no? Uh-huh. O sea, y tus hijas, pues, ahí cuando se pueda las ves, ¿no? La pelea. Pero yo siento que conforme fuimos avanzando y creciendo y viendo que, ay, mis hijas ya muy independientes, porque eso sí, mi mamá nos hizo súper independientes, porque, uh-huh, ya vieron, no hay hombres, trabaje. ¿Qué digo? Yo se lo agradezco infinitamente porque a mí me enseñó a trabajar, ajá, y a valerme por mí misma. Entonces, así como que tuve la mamá tóxica de, no. Fue una muy gran mamá, pero obviamente vas evolucionando y tú dices tú, pues es que a lo mejor me perdí en el deber de ser mamá y me olvidé de individuo, sola. O sea, a ver, si mis hijos todo, me dedico a ellos, pero ¿y mi vida?
Ajá.
Y creo que ella se perdió, uh-huh, Yo creo que por ahí va que mi mamá se perdió.
¿Cuándo fue el momento en que tú detectaste que no, que ya no estaba siendo esa mamá protectora, que ya estaba siendo una mamá tóxica? ¿En qué momento tú detectaste que ya había cambiado? O sea, como que te diste cuenta como de, nah, esto ya es chantaje, nah, esto ya, ya, está exagerando.
Amiga, tenía 30 años. 30 años y yo en el antro, ¡ey, mamá! ¿A qué horas vienes? ¡Ay, no! O sea, 30 años. Pedía permiso para todo. Entonces fue ahí cuando yo veo a mis amigas, amigos, y yo decía, ¿por qué todos van avanzando, evolucionando, y yo sigo donde mismo? O sea, y a mi casa, o sea, todo igual, ¿no? Trabajo, sí evolucionando en mi trabajo, pero no había un cambio en mi personal. Y yo decía, es que esto no está bien. Entonces ahí me di cuenta que dije, no, tengo que empezar yo a tomar mis propias decisiones. Y a partir de ahí que empecé como a pedir, como, denme mi, lo que me corresponde, mi vida en general, ahí fue cuando empezó. Como que, no sé si sintió de que me está quitando lo que es mío, ¿sí sabes? O sea, como que, a ver, espérate, eso era de nosotros. No te lo puedes llevar. O sea, no puedes. Entonces, pero ya tenía 30 años. O sea, no era ya una chamaquita.
Sí, ya no eras una chamaquita.
Ya no era una chamaquita. Y yo creo que fue ahí a partir de que yo quise ese despertar. Anhelaba. Yo a los 25 años quise vivir sola. Y hicieron todo lo posible para que no lo hiciera. Y, pero no por medio no, era como un miedo. Pero mira, si te vas, puede pasar esto. Pero no, adelante tú, dale. Pero si te vas, y yo así, total que dije, ay no, mejor no.
Mejor aquí me quedo. En lo cómodo.
Sí, y siempre intenté, pues soy Sagitario, digo, yo sí creo en los signos, entonces digo que soy yo como muy libre. Y he estado muy prisionera. Y llegó un momento en el que dije, quiero libertad. Pero no libertad, libertinaje. Sí. Mi mamá me daba chance de salir y fiesta y todo, ¿no? Pero sí quería como mi libertad de mi persona, de mis decisiones.
De tus decisiones, es a lo que iba ahí. Cuando tú decides, dices que siempre te apoyaron en lo de las uñas, en lo que ibas a estudiar, siempre te apoyaron. Cuando sacas la marca y que decides poner la nombre de tu mamá, ¿por qué lo hiciste?
Bueno, para empezar ahí, yo no fui la de la idea, eso es, tengo que aclarar. Esa idea surgió porque mi hermana es, la verdad, súper buenísima para los negocios, ¿no? Entonces, al ver mi potencial, ¿verdad? Ella como mi manager, dijo, vamos a lanzar una marca. Y yo, ¿cómo? O sea, yo, ¿a qué hora? ¿Cómo, no? Y ella fue la que dijo, mamá, tú eres la que, pues, dinero, ¿verdad? Tú vas a ser la que vas a, la socia, que va a aportar el capital. Yo lo voy a pues administrar, a manejar y todo, y tú, Jessica, pues a lo tuyo, a dar cursos, a hacer diseños, aplicaciones y demás, ¿no? Pero esa fue como una manera de ella como de separarse, porque también quería lo suyo, porque teníamos un salón, pero ella no hacía uñas, es como que ¿qué hago aquí? Ocupo algo más que hacer, a lo cual yo dije, no manches, o sea, ¿cómo si estás para casarte y te vas a ir a vivir a Estados Unidos? O sea, yo desde ya lo voy a manejar, y yo, bueno, o sea, realmente no fue mi idea y no fue algo que yo quisiera. Esa es la realidad. Porque, pues también hay que poner los pies en la tierra, ¿qué tanto puedes, no? Y a partir de ahí, pues fue de que mi mamá sea la dueña. Mi mamá, más que nada, dijo, no quiero que vaya a haber problemas. Soy la dueña, mitad y mitad, ¿no? Y no quiero problemas de nada. Y mi hermana y yo, ¡ay! ¿Que no sos tú que vamos a pelear por dinero? ¡Ay, claro que no! ¡Jamás! No, nunca, somos uña y mugre, así.
Debemos una familia bonita. Exacto. Nunca nos vamos a pelear.
Porque yo así venía, de una familia muy bonita, muy unida. O sea, éramos tres mujeres saliendo adelante, ¿no? Entonces, pero realmente yo era la parte técnica. Ve, viaja, ve, da cursos, promueve este producto. Y aparte, como al no saber de uñas ellas, pues, ¿quién hacía los productos? Pues, obviamente, yo. Entonces, pues, yo andaba ahora así que de aquí para allá, de corre. Pero llegó un momento en el que yo quise separar mi salón de lo que era la marca. porque dije, a ver, espérate, aquí son dos cosas diferentes. Uh-huh. Porque en ese entonces yo tenía un novio y me decía, oye, una vez me dijo, me dio muchísima vergüenza, mucha vergüenza. Me dijo, ¿traes dinero para el estacionamiento? Es que fíjate que no me acepta el billete uh-huh. grande. Y yo, no traía ni 20 pesos. Y, o sea, porque yo estaba acostumbrada que yo no tenía nunca dinero.
Ah, o sea, ya se administraban todo.
Exacto.
¿También todo. Lo que tú hacías?
Todo, todo.
O sea, que si tú hacías 10 uñas en un día...
Directo a la tesorera. Sí. Pero, pues yo decía, ¿qué tiene mi familia? Yo decía, oye, ocupo esto. Y sí, me decían, ah, sí. Yo siempre decía, ¿puedo comprarme esto? Sí, pero oye, a los 12, 13 años, no a los 25, 26 años, 30 años, ¿no? O sea,
y de tu trabajo, aparte de
mi trabajo. O sea, ¿yo puedo? Oye, ay, se me
ha... ¿Y si había momentos en los que te decían, no, eso no se puede?
Bastantes momentos. Entonces, ahí fue mi despertar. Sí, ese novio fue muy maldito, pero mamá tenía razón, pero estoy consciente que llegó a mi vida para...
No,
¿qué está pasando?
Creo yo que no es que fue maldito. Tu mamá sabía que él te iba a abrir los ojos.
Sí.
O sea, sí. No creo que haya sido como del todo malo, sino que tu mamá dijo, este es muy listo y este sí, le va a venir también a mostrar esa parte en la que yo controlo todo y le va a venir a decir que uh-huh. no la puedo controlar. Ajá. O sea, que no tengo por qué controlarla más.
Exacto. Entonces no traía ni 20 pesos para el estacionamiento.
Y ahí empezaste como a darte cuenta cómo...
No, fíjate que me dijo, ¿Cómo? Ya, la gran empresaria, si se la pasa viajando, trabajando, nunca tienes tiempo de nada. O sea, si una vez al mes te veo es muchísimo. Y yo así de que, ¿y dónde está tu dinero? Y yo, ay, sentí tan feo, tenía ganas de llorar porque me sentí tan miserable, me sentí humillada, pero era verdad.
Sí, exacto.
Era verdad, dije, maldito desgraciado. Tú más pobre porque no traes ni para el estacionamiento, ¿no? Pero fue así como que dije, bueno, sí es cierto, y me dio como mucha vuelta la ardillita, y dije, esto no está bien, o sea, sí es mi familia, sí la amo, la quiero y la respeto y confío, pero no puede ser que no tenga ni para salir, o sea, por emergencia, ¿no? Ahí te
Exactamente.
Van 500 pesos, ¿no? Y pues así fue que yo pedí la separación.
Ahí empezaron los problemas, supongo.
Ahí comenzó todo. ¿Que por qué? Que no sé qué. Les dije, bueno, me estoy quedando con lo que yo trabajo. Ya tenía chicas que me estaban apoyando a trabajar. Y yo dije, pues...
O sea, ya tenías...
Mi salón, tu equipo.
Uh-huh. ¿Y no veías un peso? Ay, no, eso no lo sabía.
Ya sé, amiga.
Ay, que son de las cosas que no cuentas porque le dan vergüenza, yo creo, ¿no? No.
Sí. Y a partir de ahí fue...
¿Y tú sabías cuánto generabas?
No, nunca supe. Nunca supe. Yo sabía que era pobre. Era todo.
O sea que, haz de cuenta, si tú hacías, tú y las muchachas que de tu equipo hacían al día, digamos, 15 uñas entre todas. O sea, tú sabías cuánto se cobraban y todo. ¿Quién recibía el dinero cuando pagaban? Yo voy, me pongo uñas, ¿quién recibía el dinero?
Tenía una encargada, pero en ese momento la que llegaba era mi hermana y recogía dinero para que no estuviera ahí.
Ah,
okay. Entonces ella iba dos veces al día por dinero. Entonces, como yo, ahí entra mi responsabilidad, por cómoda, por flojera, por... ay, ni contaba cuántas hacían, ni nada, o sea, yo vivía pues así. Tal vez fue como las chinas, así mero, no me faltó dominarlo.
Y entonces cuando tú pides la separación, ahí es cuando empieza un poco el conflicto.
Claro.
¿Lo logras o no lo logras?
Sí, lo logro, pero pues,
entre comillas,
porque yo viajaba mucho. Ahorita ya casi no, pero antes viajaba, o sea, por mes me aventaba un mes viajando, cada un mes descansaba, el otro mes, dos, tres meses me aventaba viajando y así, ¿no? promoviendo la marca. Uh-huh. Obviamente sí se me pagaba como mi día de trabajo, uh-huh. pero pues siempre estamos en números rojos, ajá. ¿no? Siempre, es que no hay dinero, es que... Y yo, no, pues, tema, o sea, ¿cómo voy a ajá. tener en mi cajón dinero?
Ajá.
Y acá yo no puedo ser egoísta. No, qué poca madre la mía. Sí. Toda madre, ¿no? Entonces, pues, empecé como a dar, y ay, fíjate que esto... Entonces, cuando me vieron como muy estresada, porque obviamente era algo nuevo para mí el tener mi salón, administrarlo... Ajá. Pues era, no sabía, uh-huh. Pues yo pedí ayuda, ¿no? Oye, mami, ¿puedes ayudar? Nomás, chécale ahí, ¿no? Porque, pues literal, el fin de semana llegaba y a pagar. Dice, ay, me fue bien, me sobraron 50 pesos, ay, qué bueno, me fue bien. Pero, así me aventé mucho tiempo, todas las personas que me contrataban para dar talleres, me decían que había unas exigencias en el contrato, pero...
Que tú no sabías.
Pero graves. O sea, Jessica, no, yo ni enterada. Por eso le caía gorda a mucha gente. Yo creo que todavía, pero... Pero porque dentro de los contratos para yo poder ir a trabajar, Jessica no sale del hotel. Después de que termina de trabajar, termina a las 8, a las 9 ya tiene que estar cenada y todo. A las 10 ella no tiene permitido salir del hotel. Por seguridad. Entonces yo veía que se iban de antro o le seguían.
Y yo sé.
Porque era parte de.
Era parte del contrato y tú ni en cuenta.
Uh-huh. Y pues así fue. Para hacerlo un poquito más corto. En uno de los viajes me fui a Houston. Y con la que llegué a Houston, Lupita, que amo y adoro, es súper divertida, me dijo, amiguita, vámonos al baile. Y yo, ¿ay, al baile? Vámonos al baile. Y yo, vámonos pues, ahí vamos. Ahí conozco a mi esposo, en el baile.
Y porque se podría decir que Lupita fue la única que no siguió el contrato.
Exactamente. También tenía otra amiga que me daba trabajo, y sí salíamos mucho, pero pues obviamente ella casada y todo, no era como que íbamos a lugares como a conocer o ajá. que yo pudiera conocer. Realmente no.
Así que cenas o así.
Sí, vamos tranquilo. A cenar y nos divertíamos. Sí. Un barecito, pero nunca permitíamos como ajá. que se nos acercaran porque pues todas casadas, yo era la única soltera. Y la verdad es que ni salí a buscar. Ajá. Esa es la realidad. Entonces ahí en Houston conozco a mi esposo. Entonces mi hermana se entera y olvídate. Pues no les gustó nadita. Nadita porque pues No estaba dentro de sus planes.
O sea, ellas ya tenían un plan de vida para sí. ti. Esa es la realidad. La realidad es que tu mamá y tu hermana tenían un plan de vida para ti, que ellas ya lo habían diseñado, ya te habían elegido marido.
Todo, ya estaba todo listo.
¿Y tú sabías?
No, o sea, sí estaba como consciente porque mi mamá decía que el amor no existe. pero, pues como que me valía. O sí, sea, como que... Ay, pues el amor no existe. Ajá, dice, a ver, pues X. Pero me di cuenta que sí era muy real cuando, pues yo sí estaba, o sea, estoy enamorada de mi marido. O sea, pero en ese momento, pues la ilusión sí. así de... Y me vieron y dijeron...
La hemos perdido.
La hemos perdido. La hemos perdido y hicieron todo lo que pudieron para que yo desistiera. Y luego mi mamá dijo, es un capricho. Y yo, pues, no sé si a capricho, no sé si es real, no sé. Y de repente yo estaba, fui de Houston, me fui a Dallas y me estuve ahí un mes y medio porque dimos una certificación padrísima. Y todo ese mes, mi amiga que se llama Edith, que adoro y amo, pues me veía y me dice, Jessy, nunca, o sea, tengo muchos años de conocer, nunca te había visto así, en mi vida. Estás enamoradísima, te vas a casar con él y yo, ay, ¿qué no? O sea, no, imposible. Entonces, mi hermana va para entrega de diplomas de, pues, como la ajá, graduación, sí, sí. ¿no? Entonces, me platica mi amiga ahora, que en esa plática, mi hermana estaba súper molesta y dijo, pues yo no sé lo que tenga que hacer, pero mi hermana no se va a casar con él, ni se va a quedar con él. Sobre mi cadáver. Ella ya tiene con quién,
¡Hala!
Ya vimos quién va a ser. Económicamente está, súper bien. Y no se va a casar.
Como los tiempos de antes.
Ah, sí. Pedido, ya.
Pedido y dada. Pedido y dada a la muchacha.
Y de todos modos tampoco iba a tener dinero, yo creo. Me iban a casar con un rico y el rico ni me iba a dar nada tampoco.
Para que se les quitara.
Entonces, pues, yo la verdad sí me di la oportunidad de como de conocer al muchacho y todo. Súper buena onda. Muy agradable. Pero mi esposo era así como que decía.
Sí, claro, es la química, ¿no? Sí, o sea, yo creo.
Sí.
Y a partir de ese momento empezaste a notar como yo creo que más bien ahí fue donde ya te diste cuenta que sí era muy tóxico el control que tenían sobre ti, no solamente tu mamá, sino tu hermana también. Uh-huh. ¿Y cómo fue que se da la separación? O sea, ¿Cómo empiezas a notar que ya, y que ellas dicen, pues hasta aquí?
Porque yo era muy obediente, entonces uh-huh. como me metían mieditos y pues yo como por ese lado reaccionaba, ¿no? A hacer lo que querían, ¿no? Porque no solamente fue mamá, o sea, también fue mi hermana. Y cuando fue muy rápido lo de mi esposo y yo, o sea, estoy hablando que fue 6 meses de relación por teléfono. A los 6 meses, él no tenía papeles, entonces, peor cosa para él, sin papeles.
¡Ay, no!
¡Uy, Jessica! Entonces, entonces, voy a conocerlo, mamá, ¿estás segura de lo que yo sé? Ya estoy hablando que tenía 30 años, ajá. O sea, ya 30 años, ¿no? Sí, ya. Y pues voy a conocerlo y resulta que me enamoré más de lo que estaba. O sea, yo regresé, eso fue en septiembre, y en diciembre decimos, nos casamos. O sea, en diciembre, sí, nos casamos, platico con mi mamá, me voy a casar.
¿Y?
¿Te vas a ir? Y yo, no. ¿Por qué? Porque el negocio giraba a mi alrededor, porque mi hermana ya no vivía aquí, vivía en Estados Unidos, uh-huh. y pues yo era la que tenía que ir, que con los ingenieros, uh-huh. los químicos, que los envases, que el área de producción, que... productos nuevos que yo sacaba. Entonces yo dije, no, vuelvo otra vez. ¿Cómo voy a ser egoísta? Uh-huh. Yo bien padre, bien feliz, me voy para allá y me olvido. No, mi mamá, ¿qué va a hacer sin mí? ¿Qué va a hacer mi mamá sin mí? Entonces, tontamente, ¿verdad? Pensando en los demás, yo propuse, ¿verdad? Que él se viniera. Me dijo, ¿pero yo qué voy a hacer allá? Él allá económicamente le iba excelente. O sea, ajá. a mí me mandaba mis $500 a la semana. Entonces me iba excelente a él también. Entonces me dice, ¿pero qué voy a hacer allá? Le dije, lo que quieras, es tu oportunidad. Yo por mí no te preocupes, yo tengo un negocio establecido. La verdad, a mí no, yo no me voy a casar contigo por lo que me des. Yo estoy lista para compartir. Uh-huh. Y estoy súper feliz por formar una familia contigo. Eso es mi máximo. No me interesa lo económico. Sé trabajar, no tengo miedo. Dijo, ay, güey, pues déjame junto un dinero y pues sí me voy. Y yo, sas, pues ya se armó.
¿Crees que ellas pensaron que no se iba a venir? O sea, que sí. En realidad ellas han de haber dicho en algún
adelanté
momento.
Adelanté la boda.
Como, pienso que ellas han de haber dicho como de.
Calor.
Sí, está haciendo calor, déjame la ver porque se puso favorcito. ¿Crees que ellas pensaron que en algún momento que no se iba a venir?
Sí, claro. Sí, todo el tiempo me lo decían. Incluso ya cuando estaba por venirse, estábamos ya haciendo... Yo iba solo a las pláticas prematrimoniales, porque nos casamos a la iglesia. Y mi mamá y mi hermana me dijeron que él estaba casado. Y le dije, no, está divorciado. O sea, sí está divorciado, porque no tenemos problemas para casarnos. Mi hermana, ¿quieres que te lo compruebe? Pero una cosa sí de que... Y yo insegura porque... Yo sí le creía a mi esposo, era una cosa que yo le creía, uh-huh. O sea, llegó ahora sí que lo que me digan ustedes me vale, sí. así de enamorada. No es que yo le creo. Pues hicieron todo para que yo desistiera, entonces le digo a él, mándame el divorcio. Pues ahí va el otro a mandarme así del divorcio de Estados Unidos, tenía 11 años de divorciado ya. O sea, no había ningún impedimento de nada, o problemas con su exesposo, o sea, nada, no, nada, nada se entrometía. De parte de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, él llama, él, de hecho llegó hasta el día de la boda.
Ajá.
Llegó llegó el divorcio, ¿no? Pero yo nunca desistí, yo nunca desistí. Y Jessica, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a trabajar? Ay, en lo que quiera. ¿Vas a mantener? Ay, pues sí que tiene. Sí, ¿Y si puedo?
¿Y si las mantuve, verdad?
Ah, pues sí. Ah, o sea, que no pueda. Entonces, yo no le, la verdad es que yo no le tenía miedo a eso. Y yo no.
Y entonces, a partir de que yo creo que llega aquí, que pisa México.
Fue horrible. Comenzó todo. Comenzó todo. Él me dijo, porque yo adelanté la boda, porque él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a esperar un año más porque yo ya me quiero ir y comprar casa. Y yo, me va a dejar plantada. Me va a cancelar. No, no quiero casa. Y yo ahorita, estúpida. Ahora sí quiero casa. Y entonces dije, no. Oye, pero, pues sí, si hay dinero,
también,
pero...
también la parte de la presión de ella.
Ajá,
de
sí,
ellas,
sí.
¿No? Que no va a venir, todo. No va a venir, no, no se va a venir, te va a dejar aquí.
Exacto.
Fue como que también tus miedos.
Sí, porque aparte ni anillo tenía, yo andaba diciendo a todo mundo que me iba a casar, invitando a mi boda y todo así. ¿Y el novio?
¿Y el anillo?
Estará bien de la cabeza esta, porque no le vemos ni novia ni anillo. El otro ya está vestido de novia, sí, tiene.
Ya estoy en la cabuela.
Sí, no, yo andaba preparada. Y bueno, se viene y comenzó todo el calvario. A él, la verdad, lo hicieron sentir la persona más miserable. O sea, lo achicaron horrible, o sea, muy feo, muy, muy feo. Y yo decía, es que tú eres parte de mi negocio, ¿por qué me mandaba $500 a la semana? Uh-huh. Esos $500 muchos los guardaba y el resto lo invertía, uh-huh, en el negocio de mi salón. Entonces yo empecé a crecer junto con su dinero. Entonces yo le dije, es que también es tuyo. O sea, vamos a casarnos, ajá, yo no me voy a ir por separados. O sea, esto también es tuyo. Vienes, lo trabajas, te lo enseño a trabajar, que administres. Y tú decidirás si quieres montar algo nuevo. Hay dinero para montar una compañía, lo que tú quieras. Perfecto. Pero cuando llega, mi mamá y mi hermana se plantaron en el negocio de una manera, ajá, fea. Y cuando él entra al negocio ya de lleno.
Sí, pues no.
Pues salió a relucir muchísimas cosas, que pues me hacía falta dinero, me cobraban doble lo mismo, o sea, no creo que lo hayan hecho por fregar, creo yo, más
yo
bien
sí.
Era...
Yo no sé ustedes qué piensen, pero yo sí.
Yo
sí
pienso que era la manera de que, a ver, esta se cree como
está
que
muy
le vamos a quitar todo. A ver,
sí,
si
pero
es cierto.
¿Estás de acuerdo que es por chingar? O
sí,
sea,
sí, ahí,
o sea,
ahí no... ya empezó a cambiar la relación. Ahí,
o sea,
sí, ya.
Y a partir de ahí ya la toxicidad empezó a salir a relucir demasiado.
Cañón, hasta de que una vez mi esposo vio que me habían cobrado una nota como 6 veces, dijo, pero notas de 7,000 pesos, ¿eh? No creas que de 1,000, no. Y mi esposo se levantó y dijo, a ver, espérame. Esta se la acaba de cobrar, ya lleva como 5 veces que se la... ¡No! En un cuadernito. Entonces yo me paro y le digo, oye, sí es cierto. Uy, no, o sea, eso de que me dijo, ¿le vas a creer a mí que soy tu madre? ¿O a este señor que acabas de conocer? Híjole, fue tan difícil...
No.
Contestar, decir, mamá, pues es que no es lo que te crea tu palabra contra la de él, es que es real. Y discúlpame, te voy a pagar por esta ocasión, pero ya no te debo nada. Tuvo que intervenir mi hermana, decirle, checa tus cuentas, checa todo. Y yo ya no les debo nada, estamos en ceros. Sí, ya. Ok. Pasaba 1 mes, 2 meses, otra vez. ¡Ah, qué lache! Pero, yo cuando me caso a los 15 días, pues obviamente yo me entero hasta los 2 meses que estoy embarazada, pero yo a los 15 días ya estaba embarazada. Entonces, yo empecé mi embarazo fatal. Yo tenía ya mi escuela grande, hermosa, y me caí. Tuve que cerrar. Mi mamá tenía una casa en las ruinas, pero me dijo, tú le inviertes mucho dinero a todos los locales. Mejor inviértele a lo que va a ser tuyo. La casa de adobes, esas casas están cayendo. Dije, pues bueno, tenemos dinero. Le dije a mi esposo, ¿cómo ves? Sí, vamos a darle. Pues ahí vamos.
Ahí fue cuando yo te conocí.
Tú me conociste.
Ahí, porque sí, ya no, porque ya estaba viendo las casas.
Sí, ya no te tocó. Y empecé de cero, ¿eh? Cero, cero, sí, cero. Sí, me consta. Cero. Pero omití el detalle de dónde vivíamos. Él me dijo que quería una casa, pero yo me adelanté a la boda. Entonces me dijo, busca una casa que quieras, un departamento. Paga la renta de un año para estar cómodos. Ajá. Y ya vemos en lo que, para nuestra casa, un terreno, bueno. Entonces yo saco cuentas de la casa que quería y saco cuentas del año, la cantidad de dinero que era. Dije, casi son 200,000 pesos de un año pura renta. Dije, ay, no. La casa de mi mamá era de una planta, pero arriba tenía dos cuartos que ella soñaba con hacer su casa de dos plantas. Dije, con eso la hacemos. Entonces, le digo a mi esposo, oye, ¿cómo ves si eso mejor se lo metemos a la casa de mi mamá, que nos deje vivir por 3 años en lo que tú y yo construimos y fincamos y todo nuestra casa?
Que a final de cuentas también era como tu parte de no querer dejar a tu mamá.
Claro, y mi mamá estaba dentro del contrato del matrimonio, ¿eh?
Sí.
Clarísimo. En ti. No, y él también lo sabía y él estaba de acuerdo, que le dije, nos vamos a ir a vivir y mi mamá se va con nosotros. Me dijo, sí, claro. Jamás me dijo que no. No, pero es que tu mamá para ti lo es todo y no te la voy a quitar. O sea, así. Entonces yo dije, ya, mira, le deja la planta de arriba, renta, y la de abajo y se va conmigo. Sus 10,000, 15,000 pesos al mes
para ella. Ya le había solucionado la vida.
Yo le quería solucionar la vida a mi mamá, pero ¿sabes por qué? Porque yo estoy al día de hoy muy agradecida con ella. Porque sí le batalló, o sea, ser mamá sola en ese momento fue para ella muy difícil porque era una niña de muy mimada, muy de casa, muy mimada, de mi reina que quiere, donde la pongo. Sus papás tuvo excelentes padres, o sea, mis abuelos son lo máximo. En paz descanse. Entonces, o sea, yo era como, mamá, ya. O sea, vas a tener tus 15,000 al mes, aparte tu empresa. O sea, yo no quiero que te preocupes por nada. A mí déjamelo tú. Entonces, pues resulta que pues ya estaba yo en su área, ¿no? Acurralada, sola, mensa, me metí a la jaula, sola.
Te metiste a su casa del negocio, o sea, en una casa de ella hiciste el negocio y en la casa donde vivía le construiste arriba y entonces te quedaste sin dinero.
Exactamente.
Y entonces,
me entero que estoy embarazada, yo preocupada, dije, en la torre, no pensé que fuera a ser tan grave esto, o sea, tan rápido, pensé que iba a tardar más. Y dije, pues hay que juntarla para el parto, porque ya echamos todo el dinero, ¿no? Pues que desde el día uno tiene que ser cesárea por condiciones de salud mía. Pues empezamos a trabajar mi esposo y yo de una manera tan bien, tan unidos, que en 4 meses ya teníamos el parto para la cesárea y para un extra por cualquier emergencia. Entonces a mí se me ocurre decirle a mi mamá para que se sintiera contenta, feliz. Porque cuando yo les doy la noticia que estoy embarazada, mi mamá, su contestación fue, pues es lo que querías. Y a mi hermana dije, se va a volver loca. Uy, no, es el único. O sea, es el único, era el primero.
El primero.
Nieto y sobrino y todo. Dije, mi hermana se va a morir. Y resulta que su contestación fue, ¿y por qué te pones a tener hijos si tú ni dinero tienes? Ay, sentí tan feo, porque sí. Y me acuerdo que mi esposo me dijo una vez, porque yo estaba muy preocupada por esa parte, me dijo, si Dios te lo mandó en especial a ti, es porque puedes. Dios no se equivoca. Y ese niño viene para ti y para mí. Como sea, Dios nos va a proveer de todo. Entonces, esa fue una tranquilidad para mí. Entonces, yo le dije a ella que no tiene hijos. Le dije, pues, si Dios me lo mandó, es porque quiere y porque sabe que puedo. Él me va a ayudar en todo. Pues, tú sabes. Entonces, sí fue así como que...
No, y hay algo que también omitiste, de que tu mamá te hizo un comentario que también te afectó en el momento que nació el bebé, porque... te costaba trabajo, te daba miedo, porque ella te dijo una frase de que...
Cuando yo estaba embarazada y se me iba creciendo la panza, ¡mira, mamá! Ah, o sea, un emocionado que quiere que le agarren la panza. Otros que no quieren que las toquen, ay, y yo, ¡ándale, agárrale, hola, mamá! Bueno, ay, pobrecita, pidiendo amor. Y me dijo, ¡ay, esa panza es de gorda! Eso no es de embarazo. Y yo así. Entonces empecé a preguntar como muchas cosas de, ay, ¿cómo va a ser? Y mi mamá un día se empezó a reír y dijo, ay, pobrecito niño, ¿qué mamá te tocó, mijo? Y se empezó a reír. Y yo me sentí tan incapaz desde ese día. Por eso, mamás, cuidado con las palabras que les dicen a sus hijos.
Sí.
No importa la edad que tengas, sí, porque todo te llega. Sí. Todo te llega y lo puedes traer. Ay, ¿este por qué está tan traumado? O sea, todos los criamos igual. Por alguna palabrita. Estás bien. Todo haces mal. Mira, no te puedo pedir nada. Todo haces mal. Cuando ellos deciden hacer algo por su propia decisión, ¿qué crees? Se lo cuentan a ellos mismos lo que tus papás te dijeron.
Sí, exacto.
O sea, entonces, tengan mucho cuidado con, porque el poder de la palabra, y más de un padre a un hijo, haz de cuenta que la clavas. Cuando nace mi hijo, que fue prematuro, porque me corrieron de la casa embarazada,
De la casa
de mi mamá, donde yo había dado, ya estaba construido, todavía no terminado. Pues vino mi hermana desde Estados Unidos, formalmente a mi baby shower, ¿verdad? Pero no era mi baby shower, y no era de que yo iba a contar con ella, porque yo decía, ay, sí, hermana, y tú me vas a ayudar, y tú vas a estar aquí conmigo. Y ella, pues, a ver si, pues, cuando llega disque de sorpresa, pues me doy cuenta, al final del día, que venía a sacarme de la casa. Correrme, no, cuando a mí nunca se me había una notificación de decirme, ¿sabes qué? La verdad, no me está gustando vivir contigo, ya voy que le hablan, ¿no? O sea, unos 2-3 mesecitos y váyanse, porque la verdad, no me hallé, que era válido.
Sí, era muy válido. Muy válido, sí.
Lo que no fue válido es la forma en cómo lo hicieron.
Sí, cuando, es como, porque tuvo que venir tu hermana a decirlo cuando tu mamá te lo pudo haber comentado.
Yo cuando estábamos discutiendo, y yo le dije a mi mamá, ay, mami, no te preocupes porque mi esposo y yo ya estábamos así.
También.
Le dije, ¿sabes qué? Nace el bebé, cuarentena, vámonos. O sea, a ver cómo, Dios nos va a apoyar, o sea, yo lo sé. Hijo, y él, sí, vámonos, o sea, porque él se sentía ahogadísimo, ¿no? Entonces, ya teníamos los planes nosotros. Mi plan nunca fue como aquí me siento.
Entonces, porque no sé construí, aquí me quedo.
Ajá, entonces no sé si a lo mejor mamá se sintió invadida, no sé qué pasó. Entonces, cuando estábamos discutiendo, porque todo mi embarazo discutimos, o sea, mi mamá siempre me decía, a ver, a mí no me vas a venir con chantajes, aquí la enferma soy yo, y yo, espérate, es que esto no es una enfermedad, mamá, estoy embarazada. Y tú ya tuviste hijos, tú sabes que eso le afecta muchísimo al bebé, tengo que estar, dale, tranquila. No, esos son chantajes. Entonces yo ya estaba como en las últimas, ya tenía 34 semanas. Y pues resulta que mi mamá en un mar de lágrimas te atraerá con mi hermana. Y le dije, ay mamá, ¿sabes qué? A ver, tranquilícenos todas. Yo ya me voy. Y mi hermana, eso es justo lo que yo vine a hacer aquí. Y yo, ¿qué? Pues eso, a pedirte que mi mamá está muy mal. Mi mamá, claro, así de, y yo así como que, ay Dios, pues ¿qué te hice? O sea, un drama y llorando por toda la casa. Y yo así, ¿qué está pasando, no? Yo muy sacada de onda y mamá me dijo, pues sí, por favor, ya que se vaya, yo no aguanto esta situación. Y yo, ay güey, ¿qué está pasando? Entonces, las dos ahí empezaron a gritar, le dije, bueno, está bien, tranquilas, yo ya me voy. Nada más que quede claro que los gastos de la casa yo no los voy a poder pagar, porque son dos casas a las que yo ya no voy a poder ni pagarte aquí, mamá. O sea, la verdad, yo ya no puedo hacerme cargo de nada. Me voy y pues...
Dije, sí, me voy. Pues, sí.
Me voy, ¿no? Y mi hermana fue así como que, pues, tú no te preocupes, mamá, ni la necesitamos. Y dije, conste, ¿eh? No me mandes a andar hablando en la madrugada que te sientes muy mal, que no respiras, que te estás asfixiando, que yo no voy a venir, oye, embarazada, madrugada y córrele. Pues eso fue un miércoles, el sábado ya tenía departamento. O sea, sí. Gracias a Dios encontré algo. Y el viernes antes de yo cambiarme, pues el niño se me quiso venir. Y me tuve que cambiar porque la ginecóloga me dijo, ese niño necesitas estar emocionalmente muy bien.
Sí,
salte de ahí. Y pues me fui y me dijo, ¿dónde te vas a ir? Y yo, tercer piso. Hija de Dios, dice. Bueno, prefiero ese tercer piso a que te quedes ahí. Salte ya. Tratamos de tener al niño una semana más y fue lo que se pudo. 36 semanas nació, ¿no? Cuando nace, güey, ya no quería que mi mamá ni siquiera tocara a mi hijo, porque ya me nace como esa parte maternal. Tenía mucho miedo. Todavía, cuando nació mi hijo, yo pasando por una situación difícil, porque me fue muy mal en el parto, fueron a pedirme dinero para pagar la luz. ¿Por qué no tenían? Porque yo no estaba trabajando. ¿Y qué creía? Que iban a hacer ellas toda mi cuarentena. Y me fui a atender a un distribuidor, así. Ay, bajé no las escaleras creer. Y ahí voy con la rajada bien, bien mal que me puse y la otra hasta le dio vergüenza. Y sí, yo pensé que me iban a mandar a alguien más. Pues ahí vengo yo, toda pálida. Y creo que a partir de ahí, fueron muchas situaciones. Yo me seguí poniendo de tapete porque yo no lo podía creer. Uh-huh. O sea, está celosa.
Creo que más allá que no lo podías creer, volvemos a lo mismo. Fue algo con lo que creciste. Y para poderte deshacer de algo con lo que creces, con lo que estás acostumbrada a vivir. Sí. O sea, hablaba un día con mi hermano y me decía que, por ejemplo, los niños que crecen en un orfanatorio difícilmente en su vida ubican el es mío, porque ellos desde que están en el orfanatorio les enseñan que es de todos. Entonces, para ellos, el identificar son mis zapatos, les cuesta, tienen un conflicto cuando son adultos porque ellos no saben lo que es suyo, sí, porque es, son los nada. Zapatos y los zapatos son para todos. Entonces, creo que es lo mismo, ¿no? Cuando tú creces en esas familias en las que a lo mejor no nada más mamá es tóxica, papá es tóxico, hermana es tóxica, difícilmente te puedes salir de ahí porque es un círculo vicioso en el que creciste. Entonces, claro, no conoces otra cosa allá afuera.
Exacto, o sea, pues no lo ves mal, ¿no? Ah, exacto. O sea, dices, pues está normal, ¿no? Y todos de afuera, no manches, reacciona estúpida. Y yo así, no, pero ¿a poco sí? No, sí. Es que mi mamá me
no, y la paciencia de tu marido, porque al final de cuentas sí, yo no creo que otro hombre hubiera aguantado.
No, él aguantó, híjole, qué barbaridad, horrible.
¿Y en qué momento tú decides que la relación es tan tóxica que te tienes que alejar de ellas?
¿Qué crees? Tristemente, yo no me alejé de ellas. O sea, busqué muchísimo tiempo a mi mamá. Mamá, te quiero ver. Mamá, esto. Quise solucionar. Mamá, o sea, es que ella me decía, deja a tu marido que se vaya a Estados Unidos. Y yo, ¿pero por qué? Sí, que te manda dinero y tú y nosotros seguimos trabajando las tres igual. O sea, el problema era el trabajo. Y yo, ¿pero cómo le vas a quitar a su papá, a mi marido? O sea, yo dije, no mames, es que ahí no hay negociación, no hay. Ajá. Pues entonces no hay. Entonces, dije, bueno, el problema es mi marido, ok. Y el pobre ni les hizo nada. O sea, dijera yo,
ni habla. Marido, si ustedes, no habla.
Entonces, yo le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi mamá, de que vamos a llegar a un acuerdo que a ti no te va a volver en la vida. A ver, en la vida, me dijo, perfecto, pues a mí, ¿qué? No es mi mamá, es la tuya, no la pierdas, busca a tu mamá, y ahí voy bien, bien guapa un sábado, como a las 6 de la tarde, con todo y el bebé, y toqui, y nada, pasaron las vecinas, pues, de toda la vida, ¿no? Y, oye, ¿no viste si mi mamá salió? No, ahí está, tócale. Y yo, ay, no, a lo mejor se fue al templo, porque mi mamá es súper católica, ¿eh? O sea, esa es otra parte. No, vamos a hacer varias partes. Vamos a desmenuzar esto, ¿no? Entonces, ay, voy con el chiquillo. Mi hijo es muy grande. De los 3 meses es muy pesado, ¿no? Y ahí voy, nada. Pues me fui como hasta las, ya era oscuro, 8, 9 de la noche, me fui desde las 6 de la tarde que llegué. Me voy y yo dije, no me voy a dar por vencida. Y ahí voy el domingo. Otra vez, pues nada. El lunes la veo y le digo, oye, mamá, te estuve buscando. Ay, sí, te vi, pero no te quería ver. A mi casa me avisas cuando quieras venir. Y yo, pero nomás teníamos el niño y yo, pues sí, pero no tenía ganas de hablar contigo. Y yo así de, ok, todavía no me caía el 20. Fue el bautizo de mi hijo, la invité. Fue que todo, la familia de mi papá fue así como que, ¿cómo se atrevió, no? O sea, por todo lo que había pasado. Y me acuerdo que fue en agosto, yo le desocupé la casa en agosto porque a mí me cobraron renta, que lo que yo invertí, dije, ah, no, pues ahí está mi año. Uh-huh. O sea, ¿sabes qué? Yo en agosto, porque a mí me corrieron antes, pero mi papá me dijo, ni más que te sales.
Exacto.
No te vas a salir, busca local, tú tranquila, cuentas conmigo. Y hay de ellas que te saquen, porque ya me conoce tu mamá. Entonces mi papá fue una parte de apoyo incondicional, el padre ausente, pero pues regresó a mi vida, pero súper recargadísimo sí. De, así al 100%.
Y creo yo que fue ausente por la parte...
Sí, ahora entiendo, muchísimas cosas que yo no veía, aparte ya también estoy grande, ya soy mamá, ya, soy esposa, entonces ya puedes ver más claro...
El panorama.
Sí, y la situación, todo, ¿no? Entonces,
¿cómo sería la situación de Jessica ahorita con su mamá? O sea, si tuvieras todavía ese contacto.
Yo creo que estaría yo muy estresada.
Por la vida.
Porque, pues imagínate, ya mi esposo llegó a un punto en el de que, ¿por qué las buscas? O sea, son puras humillaciones, no te quieren ver, y tú ahí vas, ¿no? Y yo siento que no hubiera crecido tal cual, porque no soy la misma. No, definitivamente, pues no soy la misma.
¿Te imaginaste en algún momento que te iban a dejar así, empezar jamás, de cero?
Jamás. No. Si hubiera venido un evidente, me hubiera dicho esto, me hubiera reído de ella, charlatana. Porque, no, mi vida era muy diferente. Mi vida era, pues para mí, era color de rosa. Para mí, ¿verdad? Porque no conocía nada del exterior, ¿no? Pero yo pienso que todas las cosas pasan por algo.
Sí.
Definitivamente.
Sí, yo también creo.
Y sí pienso que todo esto estaba planeado porque así tenía que ser mi vida. Y no reniego, al contrario, doy gracias. Agradezco la mamá que tengo. Agradezco porque todavía la tengo. Desgraciadamente no puedo estar cerca de ella. He intentado buscarla muchas veces hasta que dije, ya, ¿por qué dejé de buscarla? Por mi hijo. Porque ahora yo soy responsable de mi hijo. O sea, todas sus emociones son mi responsabilidad. Y era algo mío. Dije, es mi mamá, no es tu mamá, hijo. Yo soy tu mamá y no te voy a hacer pasar por esto. Y necesitas una mamá sana, mentalmente muy sana, en paz. Y me estaba como atormentando mucho y yo... No podía tocar a mi hijo cuando nació, o sea, como lo más mínimo, porque me sentía yo muy inútil. Yo decía, es que si yo no sirvo para ser mamá. Cuando nació y se nos enfermó y que el doctor nos dijo, pues esto es de muerte, o sea, se puede morir, ¿sí? Dije, yo lo sabía. Yo sabía, ¿qué? Porque yo no merezco un hijo en mi vida. ¿Por qué no? Mi mamá bien lo decía. Bien me lo dijo. Dios ya se lo va a llevar, pero gracias a Dios, pues aunque sea sentir, pues todo, ¿no? Tenía 20 días de nacido.
Ay, dije, no.
Adiós, hijo, ¿verdad? Pues yo sí veía un panorama muy mal, porque estuvo internado muchos días. Y pues ahí, en esos momentos más difíciles, pues, ¿qué crees? Estuvo mi suegra y mi esposo. Nada más. Y yo les agradezco. Pero también es una parte de que digo, crecí.
Uh-huh.
Crecí bastante.
Creo que te ayudó a soltarlas, porque sí. Ahora voy al punto en el que yo sé que muchas personas, hombres, mujeres que nos están escuchando en este momento, ¿cómo sueltas los miedos? Porque tú los soltaste por amor, pero, y el amor fue lo que te hizo decir, no, pues sí. Me la voy a jugar. Pero, ¿qué pasa con esas personas que los papás llegan a ese punto, la mamá, la hermana, lo que sea, de no, es que no, por ahí no es, no, es que no puedes estudiar, no, es que para qué te vas a casar, no, es que para qué te vas a ir a vivir allá? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo darte cuenta si lo que tú quieres hacer te lo están frenando y te están metiendo miedo y que no y que te deje, o sea, ¿cómo salir de ahí?
Pues yo pienso que ser valientes. En primer lugar, y valorar tu decisión, ¿no? O sea, si es lo que yo realmente quiero en mi vida, ay, ves que me quiero ir al desmadre con las amigas y me vale madre mi mamá y mi papá, porque eso ahí no va, ahí
ajá,
sí no.
Sí.
O sea, una decisión de irte a estudiar a lo mejor al extranjero, a otro país, ¿no? Y tus papás, obviamente, con el temor, te van a decir todos los males, porque está bien que te digan, oye, prepárate para lo peor, ajá, ¿sí? Pero aquí estamos y te apoyamos, ¿sí? Exacto. O sea, no te olvides que no estás solo, no estás sola, ajá, y te apoyamos. Y valorar esa situación. Y si tus papás te dan la espalda, yo te recomiendo, les recomiendo, háganlo. Vívanlo, pero con responsabilidad. Con mucha responsabilidad y con mucha madurez. Yo en mi momento no me fui a vivir sola porque yo era consciente que no era madura, que era irresponsable, y lo que iba a ser de que, pues porque me están diciendo que no, pues ahora me voy, iba a ser demasiado tonto porque iba a regresar mamá, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo tomo la decisión de mi vida, de casarme y de todo, ya era muy, pues ya, creo yo, ¿no? Todavía no era tan madura, pero ya era algo que yo sabía que era lo que yo quería en mi futuro. Pues, alguien que a lo mejor quiero ser bailarina. Y me tengo que ir a Europa y a lo mejor mis papás quieren que estudie una carrera, no sé, abogado, ajá, o médico, no sé, ¿no? Y dices, pero mi sueño es
otro,
que seas responsable en tus decisiones, porque de que te va a tocar batallarle y sufrirle, sí. Yo muchas veces dije, no me creía capaz de lo que, es más, no sabía cuánto ganaba, amiga.
Pues sí, ya sé.
Ahora que menos tengo, digo, ¿a poco todo esto hago? Y yo sola, sin empleada, sin nada, digo, ay, güey, entonces antes que hacía, no, mames.
Ay, no, ya, ¿para qué me regreso?
¿Para qué me regreso? Pero, digo, bueno, si lo hice una vez, creo que lo puedo volver a hacer, ya más consciente, más responsable, y pues eso, ¿no? O sea, dejar el mensaje para los papás, porque ahora yo soy mamá, yo entiendo esa parte, y ese temor. Sexto sentido, si te avisa,
sí te avisa.
O sea, está con ustedes que me dicen, bruja, y digo, sí. Es que uno ya cuando tiene hijos, ya tiene otro sentido de la vida, ya ubicas más a las personas, y pues también por lo que uno pasó, ¿verdad? También, pero apoyar a sus hijos, no perderse en el amor. Porque creo que como papás también te puedes enamorar tanto de tus hijos.
Que te cuesta soltarlos.
Y crees que no merecen nada. Y que es tanto lo que los acoges a ti, que te da miedo que tome una decisión porque piensas que no es capaz de tomar una decisión. Hasta para un viaje, bueno, lo traes así de que no, casi que el sol. Mijito, el bloqueador, mijito. No, quémate.
Exacto.
Quémate, ahí está el bloqueador, quémate. Yo te voy a curar las quemadas, ¿verdad? Ya sé, me va a tocar. Pero necesitas saber por qué te digo que no. O sea, vivirlo con también nosotros como padres, con responsabilidad. Cuando, ¿qué tanto puedes dejar que tus hijos cometan errores? ¿Sí? También. Sí. ¿Y a qué edades? Porque, ay, bueno, los 17 años, es más, a los 25 años, seamos honestos, no estás maduro, la verdad, para tomar decisiones. Hay gente que sí, hay gente que no. Tú no, amiga, tú sí eres madura.
Yo a los 25 me divorcié.
¿Ves? Comenzaste a madurar a los 25, güey. O sea, por eso te divorciaste. ¿Eh? ¿Ves que tengo razón?
Pero bueno, me quedé pensando, ni tu cara de... Porque yo dije, a los 25 ya estaba ya yendo a hacer casting. Y ya me veía.
Exacto, porque dijiste, no, tengo que madurar. Exacto, adiós, tú no sí, entras a mi vida, ya la cagué, ya lo
ya
viví,
sí,
ya me voy ahora sí a mi éxito. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo peor que te pudo pasar? Ser una gran exitosa, una gran mujer, una gran mamá.
Te iba a decir otra cosa, pero bueno.
Luego me lo dices.
Luego te platico. Sí. De verdad que muchas gracias, Jessy, porque sé que estos temas no son nada fáciles, porque pues ventilar tu vida cuando a lo mejor la gente que te ha visto, que te etiquetamos en las redes sociales, ven que muy padre, que tu trabajo está increíble. Ay, que bueno, pues das cursos no solamente en México, sino en Estados Unidos, que de hecho en este momento va a viajar el día de mañana a Estados Unidos, a 15 días se va a ir. Ya digo, ay, ¿qué voy a hacer? Pero digo, eres una mujer como tan positiva que a veces no sabes lo que hay detrás ni sabes lo que has pasado. Y eso está padre que muchas personas, que estoy segura que están pasando por una situación así, que a lo mejor tienen el papá, la mamá, la hermana tóxica, seguramente les vas a ahorrar el proceso para que de una vez tomen una decisión. Porque sí creo que a lo mejor pudiste haberlo cortado, pero tu interior y tu toxicidad, porque también eras parte de ese círculo tóxico,
no te dejó
salirte rápido, ¿no? Sí. Era algo con lo que creciste y difícilmente te ibas a despegar de él.
Sí, y creo que también es muy importante la empatía, ¿no? hacia tu familia, hacia sus decisiones, que si tu hijo a lo mejor de repente crece y se pinta los pelos y quiere andar con aretes y tú así todo impecable, clase y todo, y o sea, déjalo ser. Uh-huh. Ámalo, ámala con todos sus errores, porque al final del día es lo más maravilloso que te pasa en la vida. Y los hijos creo que es lo más bonito. Y para nosotros como hijos, tener a nuestros padres cerca es la bendición más grande. Yo en este momento me siento muy bendecida, gracias a Dios. Sé que mi mamá está bien, porque si no ya me hubiera enterado, ya me hubieran hablado. Entonces sé que es una mujer fuerte, sé también que es una mujer que ha pasado por situaciones muy difíciles y que tal vez su modo de reaccionar fue porque a lo mejor ella trae una historia, ¿no? Ajá, a lo mejor viene desde sus papás, no sé, y no juzgar.
No juzgar,
que quede bien claro, yo me siento bien orgullosa de la familia que tengo, de donde provengo, y no juzgo a mi mamá, no juzgo a mi hermana. Creo que todo es necesario para crecer, porque yo he crecido mucho como persona, como mamá. Ahora sí soy una mamá al 100% y me siento muy feliz que lo estoy logrando. Y tengo, cuando más sola me sentí, ¿qué crees? Llegó toda mi familia así como flotilla. ¡Eh, acá estamos todos! Mi papá,
hermanos.
Mis hermanos, ahora sí somos más. Uh-huh. Ahora somos tres hermanos, mi hermana la de Estados Unidos, mi hermana la pequeña, mi Jocelyn Pechocha, y mi Felipito que tiene 14 años, ¿no? Entonces todos los domingos estamos juntos, nos divertimos, mi papá, mis tíos, mis primos. Entonces, cuando más solo te sientes, yo les doy un consejo: no se acuesten a llorar, no se pongan a lamentar, pónganse a trabajar en lo que quieres, porque yo ni siquiera tuve un día para llorar, ni un día, porque tenía que trabajar, tenía a mi hijo, tuve cesárea, a mí me dolió muchísimo, qué exagerada, a mí sí me dolió un chingo, a mí sí, y no tuve ni un día de descanso para decirme, ponerme de, ahora sí, de víctima. Uh-huh. Y creo que me lo merecía llorar un día, güey, de sí. No voy a salir del cuarto y déjenme llorar. No pude, porque sí, mi suegra, eso se lo agradezco, es como, hey, aquí está tu hijo. Y yo así de...
Apenas ibas a llorar y...
Y así, no llores, porque le hace daño la leche.
Claro.
Entonces, yo en el momento decía, ay, qué mala es. Pero no, al contrario, gracias, porque creo que si te tiras, te hundes más.
Sí.
Hay que activarse y hay que tomar las cosas, lado positivo, como dices tú. ¿Para qué?
Oye,
¿para
qué? Y ya por último, pensando en que este video se lo pueden mandar a tu hermana, a tu mamá.
¡Qué fuerte! ¿Por qué haces eso?
¿Qué te gustaría que ellas supieran? Que yo creo que este tiempo... que ellas supieran de todo este tiempo que no has estado en contacto con ellas, que no han visto al niño crecer, que no han visto todo lo que has hecho.
Uy, pues creo que la parte de mi hijo me pesa bastante, o sea, porque mi hijo está increíble y pues me encantaría que estuvieran cerca de él, porque eso que estoy viviendo me encantaría compartirlo, obviamente. Y pues nada, que las quiero. Que fueron mis malditas, van a ver. No se crean. De verdad, obviamente está claro que lo pueden llegar a ver. Y quiero que sepan que no fue con el afán de exponerlas, porque no es así. Esto es con el afán de apoyar y apoyarnos a ti, mamá, a ti, hermana, y a mí. ¿Sí? Porque tal vez por este medio, pues a lo mejor les cae el 20, ¿no?
Exacto.
Que no hice nada para molestarlas, al contrario, todo lo hice pensando en ustedes, pero también quise pensar un poquito en mí, en lo que yo quería, y no lo hice para lastimarlas, y que las quiero mucho, y que el día que me necesiten, yo voy a estar ahí, siendo honestas, no voy a volver a ser la misma Jessica de antes.
No, obviamente no.
He cambiado bastante, pero yo creo que si conocen esta nueva versión y se dan la oportunidad, sé que les va a encantar. Eso, los quiero.
Ahí está, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo sí voy a llorar. Espero que les haya gustado y que si ustedes están pasando por una situación tal cual como la ha platicado Jessy, de verdad, tomen sus decisiones, ya lo dijo Jessy, en base a lo que ustedes quieren, en base a dónde quieren llegar. Porque si empezamos a escuchar las voces de nuestros papás, de nuestras familias, de la gente a nuestro alrededor, de nuestros amigos, entonces empiezas a ver eso que tú veías cercano, que lo veías un sueño ya alcanzable porque tú te veías ahí, y lo empiezas a ver lejano, 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 lejano. Y la idea no es esa, la idea es que te acerques, y para acercarte a ese sueño tienes que dejar familia, tienes que dejar amigos, tienes que dejar país, tienes que dejar lo que tengas que dejar, tienes que hacerlo, que sea porque vas a cumplirlo y jugártela. Así es que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias.
Es una mala muy buena, y ahí pueden seguir a Jessy en las redes sociales como
jessica.inda.beautynails.
Ahí está para que ustedes la sigan. Muchas gracias.